El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira lo primero a la concentración de la selección española de fútbol, la masculina, en Las Rozas. Se han juntado esta mañana, pero ojo, porque han empezado a entrenar a las 7 de la tarde y un ratito antes nos llegaba a todos los periodistas un aviso. Van a hablar los capitanes, así que a las 7 menos cuarto, un cuarto de hora antes de entrenar, aparecían por la sala de prensa los cuatro: Azpilicueta, Marco Asensio, Rodri y Álvaro Morata. Delante, el resto de compañeros sentados en los asientos de los periodistas. Morata llevaba un papel en la mano y ha leído esto.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Entre todos los jugadores nos hemos puesto de acuerdo para escribir el siguiente comunicado. Una vez concentrados en Las Rozas, los jugadores de la selección queremos subrayar varias cuestiones a propósito de los últimos acontecimientos que han perjudicado a la imagen del fútbol español. En primer lugar, queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sídney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, igualdad y diversidad. Debe dar un ejemplo en sus conductas, tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos por venir y este era el comunicado que hemos escrito entre todos.
Mejor tarde que nunca. Los jugadores de la selección, ahora el primer día que se juntan, dicen eso, que están con las jugadoras y están contra Rubiales. Hay otro montón de cosas que vamos a ponerte al día ya, Rodrigo y yo, en titulares.
La semana arranca con el Real Madrid líder en solitario de la Liga, con dos puntos más que el Girona y el Barcelona. Pleno de victorias, Bellingham, figura del campeonato, y el Bernabéu flamante. Hoy vamos a hablar del nuevo Coliseo Blanco, recogiendo el guante que lanza Ancelotti.
Es un ambiente espectacular, hay algo nuevo, la afición ha empujado mucho este partido, es un ambiente mucho más cerrado, el hecho que la gente empuja se siente, creo que va a ser una ayuda muy muy importante, creo que lo va a ser también en los próximos partidos.
El Atlético de Madrid, mientras, pierde comba con el liderato, pero sin culpa. El aplazamiento del partido contra el Sevilla lo deja ahora a 5 puntos de la cabeza. El calendario obliga a no programar el partido hasta diciembre. A la vuelta del parón, Simeone ya no tendrá Carrasco, que ya ha aterrizado en Riad para ser presentado por el Al-Shabaab.
Carrasco, welcome to Saudi Arabia. Welcome to Shabaab Club. Good luck, my friend, with Shabaab Club.
Good luck, le decían a Carrasco en el finger del avión. El Rayo y el Getafe son duodécimo y decimocuarto. Cierra la tabla el Sevilla, que pasado mañana va a presentar a Sergio Ramos, que vuelve al club 18 años después. El Camero reconoce que está muy contento y que volver era una deuda que tenía con su padre, con Puerta y con el sevillismo, y pide perdón.
Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento.
Bueno, como te decía, la selección masculina ya se entrena en Las Rozas con vista a esos dos partidos que anunciaba Morata, el de Georgia el viernes y el de Chipre el martes. Valen para clasificarse para la Eurocopa. Ahora primera sesión a puerta abierta, todas las miradas evidentemente apuntan al jovencísimo barcelonista Lamine Yamal. Abel Ruiz es otra de las novedades. Por el contrario, Azpilicueta, uno de los veteranos.
Muy feliz y muy contento, ¿no? por poder estar aquí con la absoluta, ¿no? Era mi sueño, es mi sueño desde pequeñito, ¿no? Después de disfrutar mucho en las categorías inferiores.
La verdad que una temporada ilusionante por la Vuelta a España y bueno, por volver a esta concentración de la selección española. Sabemos que tenemos una clasificación para la Eurocopa complicada y bueno, con ganas de afrontar estos dos partidos.
Más del caso Rubiales, el gobierno insiste, para Pedro Sánchez la conducta del expresidente de la federación es incompatible con el cargo de presidente.
Se acabó con todas las consecuencias, empezando por los responsables de los abusos que no nos representan y nos abochornan a la inmensa mayoría de españoles.
En segunda división el Leganés no afloja, de hecho es el mejor arranque de temporada desde hace muchísimo. El gol de Chico Nipurúa deja a los pepineros terceros. Van tres victorias seguidas con tres porterías a cero. Borja Jiménez es el arquitecto de este nuevo Leganés y ha estado hoy aquí en Onda Madrid.
Estoy encantado de que la gente tenga ilusión, pudo haber cosas que eran innegociables en cuanto al trabajo, al tesón, a la solidaridad, y eso lo tenemos. Que la afición se sienta identificada hoy y estamos muy contentos de tener 9 puntos a estas alturas, sabiendo cuál es nuestro objetivo, que son esos 50 puntos.
Baloncesto, la selección vuelve a un terreno que no pisaba desde hace 3 décadas. Su prematura eliminación del Mundial la obliga a buscar su billete para los Juegos de París en un preolímpico envenenado. Los de Escariolo deberán liderar un grupo de 6.
El preolímpico va a ser durísimo, durísimo. Va a ser una gesta titánica clasificarse para los Juegos, sin saber cuáles son los rivales del grupo, porque basta saber un poquito de esto para prever quién podía tocarnos más o menos, y con eso iremos a la guerra otra vez, como siempre hemos hecho.
Y gran fin de semana para el motor español. Primer podio de Carlos Sainz esta temporada en Fórmula 1, lo hizo en casa, en Monza, solo por detrás de los 2 Red Bull, y a pesar de su compañero de equipo, Leclerc. Bueno, ¿qué pasó con Alonso? Alonso fue noveno, luego Carlos Sainz también fue el más rápido. ¿Pero sabes para qué? Para recuperar el reloj de pulsera que le robaron 3 sujetos a la salida del circuito. Y corrió porque el reloj valía 300.000 euros. Y en Montmeló, triplete español en MotoGP con victoria de Alex Espargaró. El madrileño Jorge Martín fue tercero.
En el Abierto de Estados Unidos de tenis, en unos minutos, Carlos Alcaraz se mide al italiano Arnaldi en los octavos de final. Y en la vuelta, hoy jornada de descanso, mañana crono decisiva en Valladolid. El americano Kuss es líder, Carlos Soler segundo a 43 segundos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Este es Bellingham llegando al vestuario después de la victoria sobre el Getafe. Es evidentemente el hombre de moda en el Real Madrid, casi en la Liga Española, junto a Lamine Yamal, al jovencísimo del Barça, porque el arranque de Bellingham está siendo sorprendente, que era un futbolista bueno, de proyección, todo eso se sabía. Pero ¿cómo se ha integrado de rápido? Lo que está aportando y además qué olfato está teniendo para resolver los partidos, porque pasó en el Bernabéu con el Getafe, pero pasó también en Vigo, por ejemplo. A falta de Benzema, es Bellingham el que se está convirtiendo en el máximo goleador del equipo. Un Bellingham que está evidentemente formando la punta de ese rombo de 4 en el centro del campo que ahora dibuja Ancelotti. Un Bellingham que ya ha enamorado al Bernabéu, al nuevo Bernabéu. En ese nuevo Bernabéu en el que el sábado estuvo, por ejemplo, Juan Parejo, que llegó desde San Juan de Vilatorrada, en Barcelona, de la Peña Madridista de Vilatorrada. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primera aparición en el nuevo Bernabéu. Cuéntanos, Juan, lo primero que pensaste cuando subiste las escaleras y te asomaste a la grada.
Espectacular. Es que solo de pensarlo se me vuelve a poner los pelos de punta. Un campo, bueno, inigualable, creo yo.
Tú habías estado en el Bernabéu antes, ¿no?
Sí, sí, suelo ir una vez al año o así.
¿Y qué, en el cambio, qué es lo que más, con lo que más alucinaste?
Bueno, sobre todo el tener el campo casi cerrado como estaba. Uh-huh. Es decir, que ya pensando en tiempos un poco más para adelante, cuando haga frío, cuando llueva, que ya no solo los jugadores, es decir, que los 84.000 aficionados podamos estar allí calentitos, sin mojarnos, eso ya es algo nunca visto aquí en el fútbol.
Oye, ¿por fuera te gustó?
Por fuera a mí me encanta. Y estoy deseando ver cuando empiecen a proyectar imágenes como dicen que van a proyectar. Uh-huh. Porque pude ver que todavía hay muchas lamas que todavía hay que quitarle hasta el plástico que los protege. Pero el día que esté acabado y se pueda proyectar, creo que puede ser algo espectacular.
Hoy ha sido el primer día, por cierto, que han escondido el césped. Ya lo han metido en esa fosa que hay en un lateral donde lo van a ir guardando para preservarlo. ¿Y qué te gustó más, el Bernabéu o Bellingham?
Son dos cosas
diferentes,
impresionantes.
Diferentes,
diferentes, sí. Pero impresionantes a la vez. ¿Sí? Es decir, bueno, lo de Bellingham, a ver, es una cosa que, sinceramente, todo lo que aporta al equipo en salida de balón, en juego y todo, me lo esperaba porque lo había visto varios partidos. Uh-huh. Ya en el Borussia, pero lo que me está sorprendiendo es su capacidad goleadora. Es decir, todo y no ser goles muy espectaculares hasta el día de hoy, pero goles de estar en el sitio, de estar en el sitio. Y esa faceta me ha sorprendido mucho de Bellingham. Y luego, a ver, no hay nada, sin quitarle ningún mérito ni mucho menos, a Ancelotti. Es decir, que yo creo que ha diseñado un sistema donde Bellingham se pueda adaptar lo mejor posible. Y claro, yo creo que eso también está ayudando a desarrollar su juego, porque está allí en la punta del rombo y es una maravilla verlo jugar. Y luego, aparte, cuando lo ves correr con la pelota, son aquellos jugadores que hay pocos, que lo ves correr con una elegancia, con una clase, que dices, es que este tiene que ser bueno seguro.
Sí, pinta tiene, ¿eh? Pinta tiene, planta sí. Tiene de gran futbolista y acierto por lo que vemos también.
De momento sí, que dure.
O sea, que tuviste una vuelta feliz a Barcelona.
Sí, muy bien, muy contento. Encima, un partido que resume lo que somos en Madrid, es decir, hasta última hora, y al final cae la cara, la moneda de nuestra cara, como nos ha pasado muchas veces.
Bueno, Juan, pues te toca volver como por Navidades más o menos o en enero, que ya estará, se supone, el estadio completamente acabado, con videomarcadores y de todo.
Es lo que nos faltó por ver, los videomarcadores grandes de arriba que estaban apagados. La idea pues será esa, ¿eh? Es decir, a partir de enero, febrero, intentar montar una expedición lo más amplia posible con los miembros de mi peña que quieran asistir.
Bueno, pues nada, ya nos veremos entonces. Cuidaos, Juan, un abrazo.
Vale, muchas gracias, igualmente.
El contraste con el Bernabéu fue el Metropolitano. Y no porque el estadio no esté a la altura, que lo está. Pero es que ayer en Madrid pasó lo que pasó.
Campo vacío en el Metropolitano, todo el ambiente de fútbol que hubo en el Bernabéu, del que hablaba Ancelotti, tan cálido, tan cerrado, pues fue abierto, desangelado, porque no había aficionados, porque ese aviso llegó justo unos minutos antes de que los equipos incluso pudieran prepararse para disputar el partido. Eso pasó ayer en el Metropolitano. ¿Cómo imaginas que estará hoy el estadio del Atlético de Madrid?
Pues no lo sé, porque se ha ido para Yacueto. Nuestro compañero de Telemadrid le he llamado y comunicaba.
Sale el sol, parece ahora. Quiere salir el sol a través de la ventana del estudio central de Onda Madrid. Lo estamos viendo. No sé si sale el sol por el Metropolitano, pero gente, yo creo que a esta hora, más o menos la misma que ayer, a la hora que se tuvo que disputar el partido. Juanma.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy en el mismo sitio que esta mañana, es decir, estoy en el Metropolitano. Me ha sorprendido por la mañana que no había prácticamente nada de agua, algún que otro charco, pero en perfectas condiciones el parking, en comparación, por ejemplo, al día de ayer y todo lo que se está viviendo en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Por cierto, estoy con algunos aficionados del Atlético de Madrid que son de Lugo y, ojo, por lo que me están contando, habéis cambiado las entradas del partido por un musical.
Sí, porque venimos desde Lugo únicamente para ver el partido y claro, cuando ya estábamos entrando en Lugo, pues
en Madrid,
nos lo aplazaron, apareció el anuncio en los móviles.
La verdad preferíamos ver el partido porque venimos desde Lugo, teníamos la ilusión, llevamos esperando desde junio y nos hacía mucha ilusión, la verdad.
Te hacía mucha ilusión, pero yo te pregunto, ¿tú crees que se podía haber jugado el partido o está bien lo que ha pasado por si acaso?
Yo creo que sí que se podría haber jugado el partido.
Te están diciendo por aquí, bueno, no sé si estoy de acuerdo contigo, a ver,
estaba la incógnita de cuánto iba a llover o a dejar de llover, pero vamos, que yo creo que se podría haber jugado perfectamente. Luego a la tarde tampoco llovió tanto, fue más bien al mediodía.
Bueno, el caso es que el partido se ha aplazado finalmente, Atlético de Madrid-Sevilla correspondiente a la cuarta jornada, pero no hay fútbol, no podéis ver al Atlético de Madrid, pero eso sí, hay un musical que siempre es muy interesante y muy chulo de ver. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego!
Hasta luego, Juanma. Bueno, la Dana pasó de refilón por el Metropolitano, no por otros puntos de la comunidad. Mañana a esta hora vamos a estar en uno de ellos, seguramente en la zona cero de la Dana. A esta hora están los miembros, jugadores, directivos del Club Deportivo Villamanta ayudando a los vecinos a salvar lo que pueden de sus casas. Es una situación realmente dantesca. Se han quedado sin campo, ha volado, se ha llevado el agua literalmente el césped. Mañana vamos a estar con ellos con un poquito más de calma.
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Y el problema ahora es que ¿cuándo se puede jugar ese partido? No es fácil,
No, ni mucho menos es fácil. El Atlético de Madrid quería jugar en la tarde de hoy. El Sevilla se negó desde el principio, así que cuando uno de los contendientes no quería jugar, pues el partido se pospuso sin día. El calendario está muy apretado, prácticamente no hay fechas. Tanto es así que la primera fecha que ha venido a la cabeza de prácticamente todos es la del 30 de diciembre, que no está ni mucho menos confirmada todavía, pero parece ser que a últimos días de diciembre se puede disputar el choque aplazado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Bueno, aunque se jugara mañana, el que no iba a estar ya era Carrasco, que ya ha aterrizado en Riad.
Sí, evidentemente, no lo ha oficializado el Atlético de Madrid, pero ya el pasado sábado en la rueda de prensa previa a ese encuentro que se tenía que disputar ante el Sevilla, Diego Pablo Simeone dejaba claro que el futbolista belga ya no iba a continuar en el Atlético de Madrid, que iba a ir camino del Al-Shaab para ser jugador de la Liga Árabe. Se habla de unos 15 millones que va a percibir el Atlético de Madrid por ese traspaso. Recordemos que Carrasco iba a acabar contrato el próximo 30 de junio y que evidentemente, pues bueno, es un buen pellizco para el Atlético de Madrid. Creo que es una faena para Diego Pablo Simeone porque se queda sin un titularísimo para la banda izquierda del conjunto rojiblanco y también es una faena para el propio club y la propia plantilla porque el Atlético de Madrid, después de las salidas de Joao Félix y del propio Dani Carrasco, no ha tenido a bien pues incorporar a un futbolista, en este caso a un 5, que es lo que demandaba Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Otro de los nombres propios del día, Sergio Ramos.
A día de hoy no existe ninguna posibilidad de que Sergio Ramos juegue para el Sevilla Fútbol Club la temporada que viene.
Lo ha dicho el director deportivo, lo ha dicho el vicepresidente del club y hoy lo diré yo, lo voy a decir aquí y ahora. No encaja y por lo tanto nunca ha sido una opción.
Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa y estoy deseando, ¿no?, de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho.
En dos semanas del no hay ninguna posibilidad, hoy Sergio Ramos ya está en Sevilla. Lo dijo Anquela, ¿eh? Si te dicen que un burro vuela, no mires. Si en fútbol te dicen que un burro vuela, mira, porque vas a ver al burro. Bueno, y en Sevilla, ¿qué se dice a esta hora? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo va a recibir la afición? Vámonos allí a Canal Sur, Jesús Márquez. Hola, Jesús.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Bueno, pues lo que parecía negro se ha convertido en blanco, Así que en fútbol, una vez más, podemos decir aquello de no eleven nada a definitivo. El Sevilla quería rejuvenecer la plantilla, por ese motivo descartó el fichaje de Sergio Ramos, que lleva todo el verano ofreciéndose, ha descartado ofertas mucho más interesantes. Él tenía una deuda pendiente con el sevillismo. Ya hemos oído sus primeras palabras pidiendo perdón, pidiendo que todos remen en el mismo sentido, y sabe que se equivocó en su momento cuando vino con la camiseta del Real Madrid. También se vendió muy mal su salida, se enmascaró un pago de cláusula de rescisión, porque al final lo que fue un traspaso, lo que ocurrió hace 18 años. Y bueno, pues él quería jugar con la camiseta del Sevilla, lo ha dicho por su padre, por su abuelo, por Antonio Puerta y por el sevillismo. La verdad que está bastante feliz, ya ha pasado el reconocimiento médico, va a ser presentado el miércoles, mañana será turno para Soumaré, jugador que ha llegado del Leicester, y para Mariano. Lo de Mariano también es para analizarlo tranquilamente. Y bueno, pues todo ha sido muy rápido. Habló ayer el vicepresidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. Muy pronto va a ser el nuevo presidente. Ha sido el que ha llevado toda la negociación y al final, bueno, pues se ha materializado. Un año más otro, va a cobrar algo más de 1 millón, ni mucho menos va a ser el que más cobra en el equipo sevillista, yo diría que todo lo contrario. Pero él quería vestir la camiseta del Sevilla, al principio nadie lo quería, o un sector muy importante de la afición. Hoy está la gente ilusionadísima. Habrá algunos que, por supuesto, todavía guarden cierto rencor, pero estoy convencido que Ramos se lo va a ganar por ese carisma y por esa personalidad que tiene en el campo.
Va de ilusión, Nacho, va de ilusiones para emoción también, para ilusión la del vestuario del Club Deportivo Leganés. Así festejaba su victoria en Ipurúa este fin de semana, porque no es para menos. Solo un gol encajado, 3 victorias consecutivas sin recoger una sola vez la pelota desde su portería. Cuando todo parecía que estaba en contra, el Leganés resucita. Y aquí en Onda Madrid hemos querido conocer un poco más al hacedor del milagro, a Borja Jiménez, el técnico pepinero, que ha estado con Carlos Sánchez Blas en el partido de la Onda, cuya entrevista también ha escuchado y ha recopilado en este fragmento Gonzalo Fontán.
El Leganés llevan ya 3 jornadas de ensueño, una situación de emoción absoluta que empieza a conseguir que los aficionados despeguen los pies del suelo. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas, Borja Jiménez, es un experto en poner sensatez y calma ante los grandes momentos. El entrenador del Leganés, nació en Ávila, tiene la precocidad por bandera, ya que a sus 38 años ya ha entrenado a Cartagena, Coruña y Leganés, y tuvimos el placer de tenerle en Onda Madrid ayer por la noche. Nos contó un poco sobre sus inicios.
Bueno, pues yo creo un poco que pasión por el deporte y en este caso por el fútbol. Muchos de los de mi quinta y más mayores nos hemos criado en la calle y con los amigos jugando al fútbol, y nuestra pasión era el sábado cuando ibas a jugar a pues Arena de San Pedro, a Las Navas, te juntabas con tu grupo de amigos. Por aquel entonces solo se podía entrenar 2 días a la semana porque no había campos, y eso es un poco, yo siempre digo lo mismo, lo que yo mamé de pequeño, que me llevó a querer seguir haciéndolo de mayor. De primeras no te lo planteas como un objetivo o un método de vida, porque sería autoengañarse según está el mundo del fútbol a nivel profesional. Pero bueno, las circunstancias, el arriesgar muchas veces cosas de la vida, cosas laborales, cosas familiares, pues te lleva a que llega un día donde tienes la oportunidad, lo haces bien, una oportunidad que llevas buscando mucho tiempo, y a partir de ahí pues dedicación, sobre todo dedicación.
Y el palo del fin de semana nos lo hemos llevado con la selección española de baloncesto masculina. Hola, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Palo porque, a ver, perder con Canadá era previsible, pero el problema es que la liamos contra Letonia y ahora nos hemos quedado fuera del Mundial.
Sí, hombre, yo creo que ganando a Letonia estábamos en cuartos, eso seguro que puede ser el límite de este equipo. Vete a saber qué hubiera pasado con Alemania, ¿no?, con Eslovenia, pero es verdad que la derrota con Letonia, sobre todo con el más 11 antes del último cuarto, lastró la opción de España, que hizo un buen partido contra Canadá, pero no le sirvió. No estamos acostumbrados, Nacho, no perdíamos la opción de estar en cuartos desde el año 2000.
Y el problema no es solo que nos olvidemos de las medallas en este Mundial, el problema es las consecuencias, que es que ahora, dentro de un año, jugamos un preolímpico que va a ser terrible.
Sí, alguno puede pensar que Scariolo exageró diciendo que es una gesta titánica, que bueno, resulta muy grandilocuente, pero del 2 al 7 de julio va a haber que jugar un preolímpico, ya veremos si como anfitriones, va a ser un grupo de 6 equipos y hay que ser campeón, y ahí va a estar en el sorteo, ya veremos si nos toca pues una colección de equipos muy peligrosos, por poner un ejemplo, el perdedor del Serbia-Lituania de mañana o Letonia, nuestro verdugo, si cae en la eliminatoria de cuartos. Un preolímpico muy duro, además con jugadores muy fatigados y con el problema de no poder contar con los actores NBA.
Claro, y ya veremos para entonces si los muy, muy veteranos siguen en la selección o la transición ya se completa.
Sí, Rudy Fernández tiene marcada con una chincheta en el calendario la cita de París 2024 para ya retirarse de la selección. Y ya veremos si del baloncesto senior, del baloncesto oficial, profesional, pero claro, hay que meterse. Y esa cita en julio del año que viene, que queda muy lejos, va a ser muy complicada para un equipo que seguro será de Scariolo porque es el elegido para hacer esta transición después de una época realmente gloriosa.
Uh-huh. Uno de nuestros pros para asuntos de baloncesto es Nacho Rodríguez. Nacho, ¿tu balance global de la selección?
Yo creo que han hecho un gran campeonato, ¿no? Quizás el único lunar, el partido de Letonia, que sí que creo que son más terrenales, que creo que no tuvieron sobre todo un mal último cuarto, pero era un equipo que se le podía ganar, ¿no? Pero en general la sensación ha sido, bueno, como todos los años anteriores, muy buena, un equipo que compite muy bien, muy buen dirigido, con jugadores jóvenes que han dado un paso como Aldama y Juan Núñez y jugadores ya consolidados en la selección como son los hermanos en Dan Gómez o Abrines, siempre acompañados por la veteranía tanto dentro como fuera de Rubí y de Sergi Llull. Pero es cierto que también nos tienen mal acostumbrados, ¿no? A conseguir, bueno, son los actuales campeones de Europa, campeones del mundo, que no es nada sencillo, y cada verano pues estábamos acostumbrados a que estuviesen peleando por las medallas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando como está haciendo la federación con todo el grupo de entrenadores, con Sergio a la cabeza, y estoy seguro que van a seguir compitiendo y ojalá que puedan llegar a las medallas.
Nuestra última firma es de Juanma Fernández, el director de Pole Position aquí en Onda Madrid. Juanma, gran fin de semana para Carlitos Sainz en la Fórmula 1.
Sin duda alguna, casi una clasificación. Vuelta tras vuelta tuvo que ir al máximo Carlos Sainz, primero luchando por tapar a Max Verstappen, el que a la postre ganó la carrera, y luego posteriormente Checo Pérez y su compañero de equipo, quien más complicado se lo puso, que parece que en función del piloto y las circunstancias, Ferrari tomó una decisión que rompe ese principio de igualdad del que hacían gala al principio de temporada. Era algo injusto, sobre todo porque Carlos Sainz fue el mejor dentro del equipo durante todo el fin de semana, hizo la pole position el día anterior y trabajó más que nadie para intentar sumar lo máximo. Ayer el podio, desde luego que así lo era.
Cueto, tú cierras desde Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy les vamos a contar una historia entrañable que tiene que ver con el nuevo Bernabéu, un abuelo y su nieta. Además, Telemadrid ha hecho un seguimiento muy detallado del primer día de Luis de la Fuente con los jugadores de la selección española en Las Rozas, después de toda la polémica que se ha montado en torno a Luis Rubiales. Hablaremos de Bellingham y su arranque espectacular en el Real Madrid, las primeras imágenes de Carrasco en Arabia, las consecuencias de la Dana en el fútbol madrileño y un capítulo muy especial para Gisela Pulido, que se está entrenando a tope en el Mar del Norte con un sueño, estar en los Juegos Olímpicos de París. Todo como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid.
Y desde ya aquí en El Enfoque, más información. Gracias por este ratito de compañía.